Hola a todas esas personas que volvieron, que pusieron la parte 2 de Gabinete de Curiosidades de nuestro gordito aroma hotcakes. Muchas gracias por regresar. Espero, quiero asumir que no los aburrimos tanto y los motivamos a regresar a escuchar la segunda parte.
Lo vamos a averiguar.
Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello.
Y juntos están escuchando
Haunted Talks.
Muy bien, y bueno, pues vamos a continuar con la maravilla de Gabinete de Curiosidades. ¿Y cuál es el capítulo que sigue, Clau?
El que sigue es Pigman's Model, de Keith Thomas, también basado en un cuento de Lovecraft. Hay que recalcar que este cuento ya se había adaptado hace tiempo en la serie Night Gallery, y lo hacen ahora con este actor Ben Barnes, que es muy buen actor.
Es buen actor, pero a mí no me cae bien.
¿No te cae bien?
No, bueno, sé por qué.
¿Porque hizo de Dorian Gray o algo así?
Yo creo que... No, más bien por ser el príncipe Caspian en Narnia. Se me hace muy cursi.
Es que ese pelito largo y todo, pero bueno.
Anaís, mi amiga, saludos, Anaís. Ya sé que no me estás escuchando, pero algún día te voy a preguntar cuántos saludos te he mandado en Haunted Talks para ver tu cara de...
A ver si gana una playera.
Exacto, exactamente. Y es el super crush de Anaís, así yo nomás no le veo lo atractivo. No me provoca
nada. Si te quieres burlar de tu amiga, recuérdale que antes de ser actor de renombre estuvo en una boy band.
¿Neta? ¿En cuál?
No sé, una de esas que no sobrevivió mucho.
Tipo más bajo que NSYNC. Bueno, NSYNC fue grande, pero de ese tipo de boy band.
Sí. No me acuerdo cuál era, pero no duró mucho.
Ok.
Pero bueno, esto de Pigman's Model, que también de nuevo lovecraftiana un poco, que no es tanto el horror cósmico como es la locura misma, es de pintura. Siempre esta cosa del arte conectando con la locura y así, ¿no? ¿De qué va?
Es que me agarra en el bocado. No, es broma. Bueno, son estos estudiantes de arte. ¿En qué época es? Es en la misma de Angui y Dani, pero no me acuerdo. un poco más adelante de los pioneros. Bueno, el caso es que son estos estudiantes de arte. Y este güey, el Barnes, es el mejor o el más reconocido de todos, ¿no? En ese momento, o sea, le gusta el estilo a sus profesores.
Es el más tradicional.
Es el más tradicional, exacto, ¿no? Y entonces anda pretendiendo ahí a una muchacha que pues es como de medio de alcurnia.
Como pretendiendo es la pinta desnuda acá que puede.
Ajá, ¿no? Bueno, o sea, pero todo eso está escondidas, porque sí, escondidas de los papás. Bueno, el caso es que un día conoce a Pigman, ¿no? ¿Pigman o Pigman?
Pigman.
¿Y que es un vato que acaba de llegar de Inglaterra? ¿De dónde llega?
Se supone que había dado un rondín en Europa, era hijo de riquillos y lo mandaban ahí donde podía.
Sí,
era un privilegiado.
Tenía un fideicomiso que le permitía pintar y no preocuparse por pagar la renta, ya saben.
Y estaba como este chisme de que tal vez no era tan talentoso, sino que era como por capricho que siempre encontraba dónde seguir pintando, ¿no?
Exacto. Y pues resulta que este güey pinta de una forma muy oscura, ¿no? Y muy, muy macabra, muy perturbada. Pero le llama la atención a este güey, a Barnes. Y trata de acercarse a Pigman, ¿no? Para ver qué es lo inspira, qué lo motiva, qué lo mueve.
De ahí el título, como el modelo de Pigman, ¿no? ¿Qué es eso que sirve para que él tenga esas ideas? Porque tiene cosas atroces, ¿no? Gente comiendo a otra gente, personas matando niños.
Oscuridad en pocas palabras.
Y es como hiperrealista también en eso. Entonces al protagonista se le queda como esta idea de que el arte tiene que ser bello, extremadamente bello y equilibrado. Y este otro no lo tiene así, pero no puede dejar de mirar, ¿no? O sea, es como la cosa del espectador del terror. Es terrible, es desagradable, pero no puedes dejar de mirar.
Y se mete tan adentro en su cabeza que realmente lo perturba y lo espanta. O sea, sí lo espanta porque empieza, bueno, en estos acercamientos, Pigman le enseña un cuadro que le cuenta la historia de su familia, ¿no? Que su abuelo, bisabuela, ya no me acuerdo, pero era como gitana, mata a su esposo y se lo da de comer a unas personas en la iniciación de un culto. Y cuando le enseña el cuadro, este güey empieza a ver cosas, ¿no? Lo asusta tanto y le despierta como cierta obscuridad dentro de él mismo que realmente lo espanta. Pero se aleja y, bueno, pasan muchísimos años. Sí. Ya él es como, ¿qué? Catedrático de la, del museo, la exposición, no sé, ¿no? Sí, pero se, él ya, él es galerista, ya se dedica a la comercialización y exposición de obras, ¿no? Uh-huh. De otros. Y un día llega Pinkman con su nueva colección, ¿no? Después de muchísimos años.
Desaparecido y todo. Porque además lo habían corrido de la institución por el tipo de pintura que había hecho. Uh-huh. Y eso es lo último que había sabido de él. Que era tan creepy que los jueces, pues, dijeron, esto no es arte, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo corrieron. Y en ese contexto, y después de haberle revelado esta extraña pasado de su vida y del culto y de todo eso, pues, desaparece, ¿no? Uh-huh. Y pasan muchos años y se lo encuentra, él ya es centrado. Regresamos otra vez al motivo este de que él considera el arte de una manera muy tradicional, del hiperrealismo, la figura femenina desnuda y perfecta.
Rosita.
Rosita, exacto. Y pues llega este tipo a...
Todo retorcido.
A joderlo otra vez, ¿no? Emocionalmente.
Emocionalmente hablando. Y lo vuelve a... Este güey ya tiene una esposa, ya tiene un hijo, ya tiene una vida... Y cuando regresa Pinkman, pues empieza él a ver realmente como otra vez la locura que de la que había estado huyendo tantos años atrás.
Empieza a tener pesadillas, su hijo empieza a tener pesadillas, entonces esta cosa empieza como a infectar su hogar, ¿no? Y es lo que lo vuelve como aterrador.
Uh-huh. Y bueno, al final, que por cierto, justamente Pinkman me parece un personaje que cae bien también, ¿no? O sea, independiente, es un güey súper raro, yo lo sé,
es muy pero... Raro. Es que actor es raro, es el de actor es raro.
Exacto, es actor
que
es raro.
Y también salió en esta película de terror donde controla a las ratas.
Ajá, y uh-huh. Hasta en Los Ángeles de Charlie sale,
sí,
¿no?
Sí, como raro también.
Exacto, él es raro, o sea, sí, pero conforme, o sea, tú no sabes en el episodio si Pinkman está desatando la oscuridad en las personas de una forma malévola e intencional.
Ajá.
O solamente él lo está pintando, ¿no? Y creo que ahí recae todo el encanto del episodio.
Es que además viene un poco como el jugar a esto de, ¿se lo está imaginando o es un retrato de lo real, de una realidad uh-huh. que no estamos viendo, pero que él sí? Y si ese es el caso, que eso es muy lovecraftiano, pues qué aterradora realidad está interconectada con la nuestra, uh-huh. ¿no? Que eso es realmente lo que está pasando. Uh-huh. Él no está imaginando, él está viendo. Y en ese sentido sus trabajos son tan hiperrealistas como el otro pintando uh-huh. a la mujer desnuda.
Uh-huh. Exactamente. Y además, pues el diseño de monstruos está bien chido.
El diseño del monstruo está bien chido. Es que este capítulo a mí lo que... O sea, fíjate que es los que menos me gusta.
Uh-huh.
Porque sí me parece bien actuado y todo. Y bueno, es un texto que ya se conoce y todo. Pero esto del arte que te enloquece es algo que hemos visto muchas veces. Y yo entiendo que el cuento ya está como está y que es difícil irte de eso.
¿Actualizarlo?
Ajá, como hacer otra cosa. Siento que habría sido bueno el riesgo, pero es como... O sea, no, ese fue con todo el giro final, que es como impactante visualmente, con la cabeza y no sé qué. Pues es como, no sé, no me causó mucho, ¿sabes?
Creo que tiene que ver con el storytelling del capítulo. O sea, siento que el capítulo en sí, la forma en la que lo narran no es tan interesante como, por ejemplo, en la autopsia uh-huh. o incluso, o sea, a pesar de que hay otros que son lineales,
ajá.
siento que este se torna como...
Y es que, ajá.
Creo que ahí era donde podrían haberle dado como justo sí, que el espectador se sintiera... atormentado por el arte. Exacto. O sea, que sintió que justo fuera el mismo
viaje. Creo que hubiera sido padre hacerlo ahorita, o sea, actualizarlo tal cual. En el momento, cuando ves este capítulo, que es el quinto, tú ya viste, o sea, ya te habían sacado del pasado, más o menos, tal vez, con uh-huh. esta de The Outside, uh-huh. que hablamos la vez pasada, esta mujer y la crema y todo eso, ¿no? Y este otra vez te regresa a este segundo episodio de Graveyard Rats y de la autopsia como en el pasado, donde estás como en una Europa sucia, en Estados Unidos apenas comenzando y ese tipo de cosas, donde el mundo es, se supone que te espanta más porque no tienes conocimiento sobre ciertas cosas. Y yo entiendo eso, y Lovecraft se basaba en eso. Lovecraft era un escritor que siempre buscaba compensar esos avances científicos que él mismo estaba experimentando, que él veía a su alrededor, con esta cosa del temor, ¿no? Primitivo, cavernícola, que es lo que él como que hace, extiende, expande y vuelve esto del terror cosmicista, ¿no? Pero entonces en esta es como, o sea, ok, no me causa mayor cosa. Lo puedo entender en Night Gallery porque pues, era de los 70s y ahí todavía causaba un impacto. Ahora siento que hubiera estado más chido si actualizarlo y demostrar que puede, todavía existe un debate sobre el arte, ¿sabes? Porque al final de todo va un poco por ahí también. Esta cosa de que consideramos bello y que automáticamente al ser bello merece ser arte. Y que cuando es desagradable no debería ser arte. Que todos los que nos gusta el terror es lo que nos dicen constantemente con las películas de terror. Esas películas no son películas, ¿no? ¿O por qué no llegan a las grandes premiaciones? ¿O por qué no las reconocen tal? Pues porque no es arte de verdad, como chingados, ¿no?
Pues porque los señorcitos rancios snobs son los que deciden.
Pero ese es el punto, el personaje de Ben Barnes representa es a los ancianitos snobs que dicen que es tradicional. Entonces, y creo que habría sido como padre este temor de que se extienda la locura por ver los cuadros en una realidad como la de ahorita, donde todo es viral y donde tú subes una exposición en Instagram o en TikTok o lo que sea y cientos de personas lo ven de inmediato, ¿no?
La niña del aro estaría encantada.
Ándale, la niña del aro estaría encantada. Sí, han heredado muy bien mi idea, ¿no? Pero conoce como algo que pudiera actualizarlo, el debate sigue siendo genuinamente interesante, pero lo pone en un momento en que yo ya me había como exaltado con la autopsia y ya me había exaltado con la de The Outside, y de repente me llegas otra vez al pasado y estás como, qué bonita fotografía y la ropa está bien chingona, y
las actuaciones,
la ambientación
son muy
está buena, sí, las actuaciones no piden absolutamente nada.
Me encanta este detalle que tienen, porque al principio, después ya se empieza a mover, pues según yo al inicio no se mueve, pero hay como una escena en donde el foco está como moviéndose como un péndulo de un lado a otro y la luz le da al óleo y empieza a brillar y parece que se mueve. Y luego sí se mueve, pero en ese momento, en esa escena, según yo, no se mueve, sino que es el efecto de la luz y eso me mama.
Que es que además es eso, porque volvemos como a qué punto el arte captura lo real. Y si es así,
buena pregunta.
Y si es así, ¿qué tan arriesgado es que eso suceda? ¿No? Porque uno siempre está, es que ¿por qué pintas? ¿Por qué escribes? ¿No? Y los más mamones te van a decir, porque estoy loco y la chingada. No es porque estás loco, es porque quieres retratar la realidad que tú estás viendo. No existe tal cosa como una realidad objetiva cuando la estás pintando, cuando la estás pasando por un, digamos, filtro artístico, ¿no?
Porque es tu filtro.
Porque es el tuyo, exacto. Entonces, que este tipo crea esto como con esa distancia que es hiperrealista, pero que es aterradora, porque son escenarios aterradores, oscuros y desagradables, es un debate muy chido sobre el arte. O sea, sí lo es, pero se queda como ahí. Y entonces termina siendo muy plano, porque creo que es el capítulo que más se parece justo a Twilight Zone y a Night Gallery. Y no estoy diciendo que esas series sean malas, pero me refiero a que yo puedo entender el contexto de la época en la que salieron esos capítulos, y este me parece más bien plano, en este contexto, con estos directores, dentro de este núcleo que hizo Del Toro.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que el tercer acto, de hecho, fue el que más me gustó.
Tarda en despegar también.
Tarda muchísimo, pero no manches, es que tarda dos tercios de la película, o sea, ya el último tercio es el que vale, dices.
Ni siquiera me acuerdo si es un capítulo que dure más o menos, o no me acuerdo cuánto dura.
Yo tampoco me acuerdo, pero estaban en una hora, ¿no?
Más o menos.
Bueno, ¿viste Velvet Buzzsaw?
Ajá, a mí me gusta esa película.
A mí también me gustó esa película y yo creo que retrata muy bien, o sea, es una comedia negra como de terror, ajá, que retrata perfectamente bien como este pedo del mundo del arte, y se me hace, a mí se me hace cagadísima. O sea, yo la vi y me mataba de risa.
Exacto, algo, y también hablamos en esa película de la cosa de ser hiperrealistas, ¿no? Uh-huh. El tipo creaba algo tan increíble, pero eran escenas tan terribles que te causaban algo, uh-huh, y era como una especie de maldición. Esta película la pueden encontrar en Netflix, Jake Gyllenhaal, el mismo director de Nightcrawler.
Gran película Nightcrawler, uh-huh, también.
Con René Russo, que es su esposa de Navidad, y la usa de uh-huh actriz también de vez en cuando. Es una película que sí tiene que estar en un mundo muy específico. Yo sí vi que la destrozaron. A mí me encanta porque además yo por mucho tiempo estuve muy metida en todo lo del arte contemporáneo. Entonces todo es verdad, se los juro. Todo lo que ven ahí sí es verdad. Entonces todo este sistema es eso, ¿sabes? El sistema que te plantean es muy clásico en este capítulo. Es como, ay sí, los blanquillos que nada más quieren mujeres desnudas, como que en la herencia griega y la chingada. Ok, es cierto y está bien y sigue pasando a la fecha, pero ahorita también hay mucho más, ¿no? Entonces es como tenías esta oportunidad de actualizar este cuento y plantear algo nuevo, y en vez de eso lo haces y lo haces de manera correcta, porque no está mal, pero se termina aplanando mucho narrativamente. Uh-huh. Entonces como que creo que fue el capítulo que menos me gustó, creo que hasta le tuve que parar un rato porque me estaba como medio distrayendo. Uh-huh. Y fue como, bueno, ahorita sigo, ¿no? O sea, se me hizo hasta largo, ¿sabes? Bueno, te digo que no sé ni cuánto dura, pero lo sentí largo.
Es que también se hace más pesado porque está dividido en dos tiempos, ¿no? Ajá. El de
Ben Barnes pre-bigote.
Exacto, y exacto, exacto. Y eso se hace eterno. Pero no sé si es el que menos me gustó, fíjate. Ahorita, no, creo que vamos a llegar al que menos me gustó, pero amé de todas formas.
Ajá.
Pero creo que lo más chido de este capítulo también son los diseños del monstruo.
Uh-huh.
O sea, a mí se me hizo una hermosura ese pinche monstruo.
Es que además sí hay como lo que me preocupa tal vez es que si decíamos hace rato con la de la autopsia y David Prior, no sé, pero como que había en su película, encuentras un estilo particular y entonces te dan ganas de ver más de él y ver cómo puede mejorar como director. Sí. En este caso, el director de Pigman's Model es Keith Thomas. Él dirige el remake de Firestarter, la de Drew Barrymore de los ojos, que se enciende bastante en el libro.
Que se hizo una película.
Que ahora hicieron con Zac Efron, que está terrible.
A mí también se me hizo terrible.
O sea, porque él hace una heroína, pero bueno, esa es otra cosa. Él es el director y él dirigió otra muy buena.
¿Cuál?
Que se llama At the Vigil, que es de este hombre que está cuidando un cadáver, según la tradición, me parece que es judía, perdonen si me equivoco, pero según eso creo que es la tradición, y tiene que cuidarlo no sé cuánto tiempo, porque si no puede llegar alguien y llevarse como el alma. Una cosa así, o sea, perdón, de verdad, si lo estoy expresando mal. Pero es una película que cuando yo vi, dije, este director tiene cosas que decir.
¿Por qué nadie la deja?
Y luego hace Firestarter, que no tiene absolutamente nada, ni siquiera
nada que decir.
Y no tiene nada que decir, pero hasta como director se desdibuja para mí un montón. O sea, para mí dio tres pasos atrás en un intento de ser comercial. Y es como, ¿qué le pasó? Y siento que ese de Firestarter es el que termina dirigiendo esta. En vez del de The Vigil, que me habría gustado más ver aquí, que sí era como más atrevido con sus encuadres y con lo que quería proponer a nivel visual y los juegos de oscuridad y todo eso, ¿no? Entonces, esto es como tan plana como Firestarter, ¿sabes? Y el hecho de que esté basado en un cuento de Lovecraft, que además ya fue adaptado bien en otra gran antología como es Night Gallery, pues sí es como de te quedas como muy abajo en mi lista.
Sí.
O sea, perdón, pero sí.
Sí lo puedo entender, sí lo puedo entender. Y es que, ¿sabes qué? Volvemos como a estas partes de... ¿Qué les falta? Porque sí hay muchos episodios de esta serie que siento que algo les falta.
Eso nos lleva al que sigue también, que es el de Catherine Hardwicke, que es el de Dreams in the Witch House.
Sueños en la casa.
Que también ya ves, te dije, ya van tres. Que también está basado en un cuento de Lovecraft. Y creo que pasa lo mismo. Es que Lovecraft era muy específico con sus cuentos y entonces al final era como, y todos enloquecen, ¿no? Y tu creador, para poner eso a nivel visual, tienes que pensar muy bien cómo vas a retratar esa locura. porque nada más poner que enloquecen no me ayuda mucho. ¿Qué es lo que pasa en la pasada? Uh-huh. En la de Pigman's Model. Al final enloquece y enloquece la esposa y enloquece el hijo y la esposa le corta la cabeza al hijo y se la va a dar de comer y no sé qué. Y eso que debería impactarme tanto.
No me impactó
es como,
nada.
Ah, ok, sí, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Fin, ya acabó. Ah, ya acabó. Ah, qué bueno, a ver cuál sigue. Y en esta me pasa algo similar. Para mí, esta nueva, o sea, este nuevo capítulo de Dreams in the Witch House con Katherine Hardwick, el problema es Katherine Hardwick. Como directora.
Yo no he visto nada más de Katherine Hardwick.
So, Twilight.
Red Riding Hood.
A mí no me gusta.
No, se me hace pésima.
No, ¿sabes qué siento con
ella? Es la de Crepúsculo.
La primera.
Güey, es pésima película Crepúsculo. O sea, la verdad, mucha gente dice que es buena, pues ya la vi y está mala.
Mira, no es buena, pero cumple su objetivo para su objetivo, su público objetivo.
No, eso no está.
Y lo que sí tiene. Lo que yo siempre voy a defender de toda la saga, porque uh-huh. es de toda la saga, el soundtrack de las películas sí es bien chido.
Ah, sí.
De todas. Lo que más tiene es que ahí va, y no sé quién más opina igual que yo, y a lo mejor me odian por esto, pero Katherine Hardwick siempre tiene gran trabajo de fotografía. O sea, incluso en Twilight, podrás hacer la película que quieras, pero la fotografía es buena. O sea, pero a lo que voy es que oculta sus limitaciones como directora con un buen, con una buena fotografía. Y siento que esto pasa mucho. O sea, todos estos momentos del más allá se ven muy chidos, se ven muy bonitos, te elevan, se siente padre y casi te hace creer que estás viendo algo que está bien construido. Pero no.
No se dejen engañar.
Pero antes de seguir criticando a Chale. En mi segundo episodio menos favorito, ¿de qué trata?
Bueno. Este episodio, es que yo ahí tengo sentimientos encontrados y les voy a decir por qué. Porque el amor de mi vida de la infancia, o sea, yo a los 11 años que leí eso, me enamoré profundamente. Y obviamente, ahorita les voy a decir de quién. Obviamente que ahorita en cualquier cosa que lo veo, pues me encanta, güey, aunque no esté chida. Pero sigo creyendo que es un gran actor.
No, es un gran actor.
Bueno, ahora, yo cuando leí Harry Potter, me enamoré de Ron Weasley, me enamoré
del personaje,
me enamoré por completo, así, perdidamente.
Ok.
Y cuando vi Harry Potter, me enamoré de Rupert Grint. Entonces, obvio que ahorita lo veo y digo, güey, es que claro que me encanta todo lo que hace, me encantan sus Todo, sus tomen caras,
nota,
sus personajes.
Si alguno de ustedes se parece a Rupert Grint y quiere ser forense, ya cumplió.
No, yo no dije que forense, dije que un personaje inteligente. X. El punto es que, bueno, la historia es de unos gemelos, ¿no? Un niño y una niña. Y la niña está muy enferma. El niño presencia cuando fallece. Ajá. Y entonces es capaz de ver cómo el alma de su hermana es arrastrada hacia el bosque.
En vez de hacia la luz.
En lugar de hacia la luz. Y entonces a partir de ahí él dedica literalmente toda su vida y su existencia a probar, a volver a ver a su hermana, a probar que existe un más allá. Y bueno, ¿no?
Es parte incluso de esta organización, ¿no? Para investigar cosas paranormales.
Tiene,
y todo
el exacto, ¿no? Forma parte de un instituto, no sé cómo qué. En donde investigan cosas paranormales, pero bueno, pues al final ese instituto recibe financiamiento y pues digamos que quienes reciben financiamiento con base a los resultados, pues necesitan poner, y si buscas probar que existe el más allá,
una recesión como a
pues
todo.
Sí, ¿no? O sea, es que también, si quieres buscar pruebas del más allá y vives con base en las pruebas que puedes dar, pues quizá tengas que cambiar de probar la existencia del más allá, ¿no? Bueno, el caso es que crece tanto esta obsesión de Rupert Grint que al final encuentra, que esa parte me gusta un montón, porque ajá, pues es a través de las drogas, encuentra la forma de romper el portal de la realidad hacia el más allá, ¿no? O bueno, de la vida misma y el más allá. Entonces, pues cada vez él es lo mismo, toma su ¿qué es? ¿Oro qué? O no sé cómo se le dice.
No me acuerdo.
Es como un frasquito, ¿no? Es un Félix Felices, ¿no? O sea, al final de cuentas, que por supuesto que estoy muy de acuerdo con eso, y él empieza a tener, o sea, abre el portal y entonces encuentra a su hermana, ¿no? Y él...
En un bosque como de almas perdidas.
En un bosque, ¿no?, como de almas perdidas. Y entonces él se dedica pues a tratar de encontrar, traer a su hermana a la realidad.
Porque lo que además sea. Descubre en un momento que jala algo de la hermana. Ajá, y lo puede traer a la realidad. Entonces su misión es como tengo que traer a mi hermana a la vida, ¿no?
Exactamente. Entonces, él elige un lugar en donde se supone que está la brecha del portal es más delgada, que es la casa de la bruja.
Ajá, de ahí el título.
De ahí el título, exactamente. Y me mama porque, pues, la pinche casa de la bruja está deplorable, ¿no?
Es el ático.
O sea, son condiciones deplorables, la casa está cayéndose, tiene ratas por todos lados.
Es el clásico de casa en Polanco por 10 mil pesos con baño propio.
Ay, sí, tú.
Nomás el cuadrito ahí, así es la witch house, ¿no? Es
como sí, no,
un
pinche no,
ático todo feo, con un colchón todo feo.
Horrible.
Estos cuadros pintados, volvemos a la pintura. Lovecraft, estos cuadros pintados como en triángulos, ¿no? Oscuros.
Ah, una de las inquilinas de la casa tiene visiones. Uh-huh. Y entonces, eso también está bien chingón, porque ella pinta en unos canvas...
Lienzos
triangulares.
Ajá.
Y va contando historias, ajá, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la bruja que muere ahí en esa casa, y que se supone que es la de la casa de la bruja, o era la bruja de la casa de la bruja...
Ajá.
Quiere regresar y entonces quiere aprovechar que este vato está obsesionado y quiere traer a su hermana para ella poder atravesar el portal junto con ellos y pues hacer de las suyas,
¿no?
Hacer de las suyas y ser malosos juntos. Y, y ella tiene un familiar, yo creo que es el término,
un familiar,
¿no? Un familiar, que es una puta rata asquerosa.
Rata humana.
Que tiene cara de humano. Entonces, la verdad es que es tan vulgar y tan desagradable verla que a mí casi me hace quitar el capítulo, ¿no? O sea, es que es incómoda, es muy incómoda. ¿A ti no se te hizo incómoda esa?
Pues no, o sea, fue como cosa desagradable porque es una pinche rata con cara de humano, con voz de... ¿Quién es el que hace la voz? Porque sí, el que hace la voz es un actor muy popular.
¿Neta? Pues,
entonces yo reconocía la voz y decía, mira, es él. Y eso es lo que se me hacía como lo raro, ¿no? Pero fuera de eso, no me daba tanta cosa.
A mí mucha cosa. Muchísima cosa, la verdad. O sea, sí me costaba así. Uy, aparecía y yo le hacía... Lo único chistoso, bueno, me mamó, fue cuando está Rupert Green dormido, bueno, paralizado,
ajá,
en la cama, y se acerca a la bruja. Él está teniendo como un parálisis del sueño. Ay, y la bruja se acerca a verlo.
Me da miedo para que veas lo que me ha pasado.
Ay, bueno, pues sí, a mí también, no manches.
Pues,
y se acerca la pinche rata asquerosa y dice, este huele a pobre. Y yo, pues claro, estúpido, es un Weasley, no mames, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? Pero...
DJ Quals, es el que hace.
¿Es DJ Quals? ¿Sí? ¡Cállate, que es DJ Quals!
Sí, es
no manches, DJ Quals es mi señor, güey.
Pues mira, ahora mismo, mira, dos amores de tu vida en un capítulo,
en una
uno pobre y el otro rata.
¡Qué maldita! No manches, no sabía que DJ Quals era el de la voz. DJ Quals, si no les suena, es el vato, o sea, es un vato que poco a poco se ha convertido como en un actor de culto de terror, la neta. O sea, no es tan reconocido y no ha tenido tantos proyectos, pero es súper, es un actor que siempre se agradece verle en alguna película o cosas así de terror. En Supernatural, sale en Creep Shows, en Sin Nation, o sea, sí tiene varios papeles muy, muy buenos. A mí me mama ese güey.
Es muy buen actor, y él es el que hace la voz.
Mira,
a lo mejor te incomodaba, en tu cerebro no cabía la voz de DJ Quals en la rata.
Puede ser, puede ser. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que hijo, qué puto quiero aclarar una cosa. A mí me parece independientemente de que no me haya encantado este episodio, ajá, me parece muy poética la manera en la que empieza y la manera en la que acaba.
Pero sí te parece, bueno,
o sea, poética no en el sentido de oh, wow, es magistral, pero me gusta, ¿sabes? La serie empieza con este episodio empieza con esta chingada voz jodona.
En ese momento no sabes de quién es la voz.
Y está bien que nunca, y en ese momento no sabes de quién es. Y está diciendo, les prometo que a pesar de todo, esto va a tener un final feliz. Uh-huh. Y entonces tú ves a Rupert Green perdiendo a su hermana, buscando cómo la va a encontrar, entrando, sufriendo, yéndose a burdeles a drogarse para poder pasar la brecha, ¿no? Al otro lado. Y lo ves así y todo el tiempo. Y al final... ¡Cuéntate el final, Claudia! Yo no puedo. Esto me duele demasiado.
¿Por qué? Mata a Rupert Green. Lo que pasa es que sí logra sacar a su hermana a la realidad, pero todos sabemos que el equilibrio de las cosas no va por ahí. Entonces, la bruja va a cruzar, la que puede ver el futuro a partir de sus pinturas. Todos estos triángulos hacen un triángulo mayor, un cuadro mayor, que muestra que si no se regresa a la niña, la bruja va a poder salir y pues va a joder al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, la propia hermanita le dice como, dude, déjame ir, ¿no?
Déjame ir.
Fue mi asunto, estaba tan asustada que por eso no crucé a la luz cuando debí de haberlo hecho, pero no me corresponde.
Ya estoy lista para irme.
Me morí hace tiempo, tú deberías estar viviendo, ¿no? Deja de estarme arrastrando contigo, pero pues el otro de todos modos la rata.
Terco.
Volvemos, hombre, a lo del no, karma, es cierto, ¿no? Pero a esta cosa del karma y que están muchos capítulos de tener una cosa un poco, no como de moraleja, pero como de mensaje, ¿no? Uh-huh. Que son muy comunes en estos capítulos de antología. Y pues tiene este momento en el que tiene que decidir si ya cruza, no cruza, qué chingados. El punto es que parece que todo se concreta bien. La hermana cruza al cielo, la bruja no cruza a este punto.
Se queda atrapada en el otro lado.
Uh-huh. Pero el cuerpo de Rupert Green se queda inerte, con posibilidades de que le entre algo más. Y ese algo más es esta limaña.
Esa pinche rata.
Rata humana. Y no somos como la cantante esta que se la pasa diciendo ratas a todos. Pero, pues, ese es el final feliz. Que esta rata es la que se queda con el cuerpo. Y algo que dice es, yo sí voy a aprovechar este cuerpo. O sea, está joven, está bien. Él no lo estaba aprovechando, él no estaba haciendo nada con este cuerpo. Lo estaba matando antes de tiempo. Yo prometo hacer un gran trabajo y disfrutarlo chingón, ¿no? Entonces el final feliz, pues, es para la rata.
Y
no
dice, pero justo es que eso es lo que me gusta. Ajá. Porque de pronto está Rupert Green todo enfermo y se empieza a sentir mal y de pronto le sale como un pinche alien xenomorfo de la panza, así. Neta fue así, güey. Sí, sí, sí. Y salpica todo el mundo de sangre y todo así. Y pues el obvio Rupert Green, mi amor, se muere. Y entonces, pues ya se resignan todos los involucrados, se van a hacer su vida. Y yo me quedé como, ¿en qué momento pasa el final feliz? Y justo cuando me lo estoy preguntando, dicen, ¿se acuerdan que dije que un final feliz? Pues sí, o sea, para mí, la rata que ocupa el cuerpo. Y yo, hijos de puta, malditos desgraciados, me engañaron. Y bueno, ajá, yo sé que no es un capítulo tan bueno. Pero ver a Rupert Green vale la pena.
Hasta ese recurso...
Se hizo.
Es que ya lo he visto en películas, específicamente en esta de... ¿cómo se llamaba? Es que yo siempre la vi en español en el 7 y creo que le ponían como Los Elegidos, una madre así, con Denzel Washington. Empieza exactamente igual. Así, exactamente igual. Con a un narrador, que es la voz de Denzel Washington, diciéndote... Esta es la historia como... que te voy a contar, esta historia que te voy a contar, uh-huh, es la historia de cómo casi me muero. Uh-huh. Y tú vas viendo todo el desmadre, es como un demonio, uh-huh, que se mete en la gente y puede matarla, puede hacer lo que quiera, como que le gusta hacer eso, y con tocarte, uh-huh, se te pega, uh-huh, ¿no? Y entonces al final Denzel Washington se va como un pinche lugar vacío para que el demonio se le meta y se muera con él, con su cuerpo, y no se pueda ir a otro lado. Y entonces pasa eso y se muere Denzel Washington. Y tú dices, pero se murió Denzel Washington. Y yo escuché el narrador diciendo que es como casi se muere, ¿no? Y entonces pasa un gato y el demonio se le mete al gato. Y entonces el demonio es el narrador diciendo, ah, te dije que era la historia de como casi me muero. Y ya empieza la canción acá de los Rolling Stones y la chingada. O sea, yo ya había visto eso, entonces cuando recién empezó y vi que era esa voz, yo ya sabía qué iba a pasar. Y para mí no, eso como que fue un poco un cheap trick, como un truco barato, uh-huh. pues. Y dije, va a un lado eso, uh-huh. pudo haber quitado eso y de todos modos tener ese final que ejemplifica lo que estaba diciendo la premisa del capítulo, uh-huh. que es que este chavo estaba malgastando su vida buscando algo que no le correspondía buscar uh-huh. y que... quien tendría que superar a su propia hermana, no él, ¿no? Uh-huh. Y pues la rata en esa cosa kármica uh-huh. es como, yo sí voy a aprovechar, ajá, uh-huh. yo sí voy a usar este cuerpo, o sea, está joven, está yeah. fuerte, eso me habría parecido más adecuado, ¿sabes? Pero siento que la Katherine Hardwick es como, vamos, ¿cómo lo podemos hacer juguetón y así? Entonces uh-huh. me parece que termina siendo un poco un truco barato. Y no sé, este por ejemplo está más alejado del cuento. El cuento de Lovecraft es más directo, es un chavo que renta un cuarto, no está buscando a su hermana sí, ni uh-huh. madre, o sea, nomás renta el cuarto.
Tiene el sueño.
Tiene uh-huh. el sueño y todo esto de desmadre pasa, ¿no? Entonces, esa es a la que también le agregan más cosas siendo Lovecraftiana. Uh-huh. Pero no creo que lo que le añade esté tan...
que aporte tan, lo suficiente. Aporte
tanto, sí.
Puede ser, o sea, al final, la verdad es que digo, si tienes... qué malas. Si tienes en tu haber Crepúsculo y Red Riding Hood, que es la película de Caperucita, pero la de
terror. Producida esta, por Leonardo DiCaprio.
Además. A mí se me hace bien mal esa peli, la neta. O sea, yo no le encontré el chiste ni de acción. Porque, por ejemplo, Van Helsing, que es un corte parecido, o sea, monstruos, acción, un pedo muy así.
No, yo odio Van Helsing.
Yo no la odio, pero se me hace mucho más entretenida. O sea, independientemente de... Ay, a ver, si te ponen en un cuarto y te dicen, ¿cuál vas a...? Tienes que ver... repetir por siempre en un loop eterno, Red Riding Hood o Van Helsing.
Me saco los ojos.
Ay, no, esa no es una opción, tienes que elegir una.
No, pues no sé, no, es que
yo siento que Van Helsing es menos peor.
Puedo repetirte una y otra vez los primeros 10 minutos de Van Helsing, que son en blanco y negro y que recrean como los monstruos de Universal, te diría, si me pones esos 10 minutos, que es para mí lo rescatable eternamente, sí.
Ok.
Fuera de eso, Van Helsing también hace que me dé dolor de cabeza.
A mí no se me hace mala, se me hace muy entretenida. Te digo, tampoco se me hace excelente ni nada parecido. Es ajá. este tipo de terror, pues...
es más aventura.
Más aventura, uh-huh. exacto, ¿no? Que con el que no estoy tan... pues no es mi lugar seguro, digamos. Ajá. Pero Red Riding Hood se me hace lamentable. O sea, neta sí, lamentable.
Yo se la vi una vez y ya me acuerdo tanto sobre, pero ¿qué es esto?
Yo dije, ¿qué es esto? Entonces, pues sí, lo pueden... O sea, qué mal que a mi novio Rupert Grint le tocó que lo dirigiera.
¿Sabes cuál es el problema con Katherine Hardwick? Que en algún punto fue muy prometedora. Y sigue,
¿en qué punto?
Y sigue con esos inicios, cuando hizo la de los patinetos. Pero sigue en eso. O sea, siempre es como... bueno, tal vez la próxima vez les salga chido. Tal vez la próxima vez, ¿no? Y es como, no te sale, no te termina de salir.
Siempre promete, ¿sabes? Y no cumple.
Y a lo mejor es como, tal vez no es el género.
Pues.
O sea, podría no ser tu género. Uh-huh. Y está bien, porque la gente, uh-huh. o sea, filmar terror y filmar una comedia romántica no es lo mismo y no es ponerte en la cámara y ya, ¿no? Y tenemos directores que cruzan esos géneros y cruzan esas líneas de manera muy eficiente.
O muy natural.
Muy natural, no hay problema. Pero hay otros a los que les cuesta, y es muy válido. O sea, a lo mejor, no sé si sea su propia necedad. Quiero ver a Katherine Hardwick haciendo un melodrama. O una cosa distinta. Porque ella fue la que también dirigió esta de...
Chick Flick.
13.
¿Cuál es?
La de Zac Efron. No, con Evan Rachel Wood.
Ya sé cuál. Oh, está bien intensa esa.
Pero ves, o sea, es esa intensidad... Y es esta con Nikki Reed, porque era su, en ese momento era su hijastra. Entonces, esa, por ejemplo, que está muy, muy intensa, pues esa se aplica, ¿no? Eso sí digo, wow. Entonces, ¿por qué no tal vez irse con eso? Uh-huh. De repente, como que con Twilight y así fue como, oh, terror, y estas cosas, y trata de humanizar algo que, ¿no? Entonces. Toda esta cosa del gemelo, buscando a la gemela, no me importa. Y el Rupert Grint lo da todo, o sea, porque es muy buen actor, entonces lo hace muy bien, pero no me hace sentir absolutamente nada. En ningún punto me importa si va a sacar o no a la hermana.
Eso sí.
Y en ningún punto digo, ¿no? Que este pobrecito, que me conmueva cuando tenga que despedirse de ella ya bien, bien. Nada, no siento tampoco la catarsis de la hija, de la hermana diciendo, no, pues es que yo me tendría que haber ido hace mucho eso sí, tiempo. Eso y eso sí. Es importante porque además es contrarreloj y entonces el amanecer y la chingada. Y no se siente nada, ¿no? Entonces para mí ese es como el segundo peorcito. Porque
nunca lo voy a admitir, pero creo que sí puedo entender. Está bien.
Porque para
move on, ya no quiero seguir discutiendo cosas de Rupert Grint.
Pero es que para cosas Lovecraftianas originales, ya de la que sigue, que es The Viewing, del maravillosísimo Panos Cosmatos. Yo amo a ese cabrón, es el de Mandy.
No tengo suficiente de Panos Cosmatos, o sea, sí debo de decirlo. No siento que sea suficiente.
Es que Panos Cosmatos.
Está loco. Sí. Está loco.
Pero en el
mejor, de los sentidos. Sí.
Cabrón. Este capítulo está para mí empatado en primer lugar con el último capítulo.
Ok.
Porque son muy distintos. Entonces 100% no puedo equilibrarlos. Pero es mi favorito también junto con el otro. Okay. Que pues ya en este punto habrán adivinado que es el último. Pero no es que este me encanta. Primero es el único que es una historia original, sí. No es del toro,
y es de él, ¿no?
No es del toro, no es Lovecraft, es de él, y tiene tintes lovecraftianos, pero es Panos Cosmatos, o sea, es Lovecraft en hongos, ¿no? Para ser bien específico.
Ay, la madre, güey, o sea, ¿qué definición tan radical? Decir que Panos Cosmatos es Lovecraft en hongo.
En este capítulo.
En psicodélicos. Vamos a ponerlo así, en psicodélicos.
Sí, porque en cocaína sería apurado. No,
sí,
en
otra
hongos.
Cosa. No, en, sí.
En ayahuasca.
En psicodélicos, digamos. Ya, pónganle el psicodélico que ustedes quieran y sí. Y yo creo que es una, Claudia acaba de dar la descripción más precisa de Panos Cosmatos.
Es un genio ese tipo. Todo en este, o sea, todo me encanta, que una protagonista mujer no esté en las convenciones.
La amo.
Que la es actriz, amo. Que también ha hecho mucha comedia, y no está en las convenciones de lo que tú crees que debería ser una final girl, preciosa, bellísima y sexualizada. No está. Tienes al otro personaje que es negro, pero es un hombre con poder porque es productor musical. Tiene sus propios arrepentimientos porque era un adicto. Tienes a otro que era un escritor mamalón acá de autoayuda. No, es que todo, o sea, los personajes principales es un grupo tan variado. Impredecible y variado que amo. Así, me encanta. No hay forma de que tú digas, esa es la zorra y ese es el jockey y ese es el nada, ¿no? Nada. Entonces, cuando están ahí, así como con la autopsia, todo es una plática. O sea, tú estás viendo toda esta plática, se están drogando y tomando whisky y no sé qué. Y uno es astrofísica, experta en vida extraterrestre, bueno, que está teorizando vida extraterrestre. Otro es un productor musical, el otro es un escritor y dices, ¿qué?
La otra es médica. ¿De quién era?
Era médico, era psicóloga, psiquiatra.
No, era doctora, según yo.
Sí, pues es la que ahora lo atiende y es la que está mezclando las drogas.
¿Pero de quién era? Era. Se me olvidó.
¿Qué cosa?
Era doctora de alguien.
Es que es eso. Todos estaban como en algún contacto con algún riquillo y cosas así, ¿no? Y todos. O sea, en un punto entiendes que lo que tiene de especial el grupo es que todos son lo mejor en su área. Y por eso están ahí, para hacer este viewing, esta revisión, ¿no? Y dices, ¿qué chingados van a revisar? O sea, yo quiero saber, ¿no? Me encanta cuando el otro es como, ¿quieres drogarte? Oh, cocaína, un experimento para tomar cocaína. Es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Entonces, es como, de verdad, este grupo, y todo es, bueno, Panos Cosmatos, entonces tienes naranjas y tienes neones, y tienes estas tomas donde están súper drogados, ¿no?
Ay, con una música.
Con la música increíblemente chida.
Es súper inmersivo. Si pueden ver este capítulo a oscuras, en la súper noche.
No les digas que en drogas.
Ay, me conoces demasiado bien. Eso se los dejo a su consideración. Pero si pueden verlo a oscuras, muy noche, en silencio, con un buen sonido.
Sí. Con...
No. Si pueden, si les gusta. Yo creo que va a ser una experiencia bastante, bastante interesante.
Y, o sea, tú tienes esta larga conversación entre personas. Eso es todo. Hasta que ya se revela que lo que el otro quiere que averigüen, que vean, que revisen, que de ahí el título, es una piedra cósmica, ¿no? Que parece venir de un meteorito, pero al mismo tiempo parece tener vida. Y aquí es donde entra la cosa como lovecraftiana, esta cosa de la vida extraterrestre que te enloquece cuando tú la reconoces o la haces presente, ¿no? Y esa escena también es gloriosa, o sea, la piedra se rompe y empieza como a salir esta criatura rara. Es que la verdad es que todas las criaturas que utilizan en las series, o sea, en la serie, perdón, en los capítulos, están muy bien hechas, muy bien hechas. Proponen cosas incluso nuevas dentro de lo que no es nuevo, ¿no?
Sí.
Entonces, eso está padre. Por supuesto, esta criatura, lo que sea, sale.
Es una locura.
Empieza a hacerles estallar la cabeza. O sea, es panos cosmos.
Los derrite.
¿Se acuerdan? Ajá, Mandy, al final, Nicolas Cage, lleno de sangre y la chingada. Bueno, es esto así, en menos tiempo, pero es lo mismo, ¿no? Y solo sobrevive esta chica
con el productor. Porque esos güeyes corren.
Porque corren y porque pueden abrir la puerta, además, ¿no? Entonces ya corren, la madre, cuando van en el auto.
Porque aparte van hechos la chingada, porque aparte están hasta el dedo de drogas. O sea, entre alcohol, marihuana, coca, o sea, quién sabe qué tanta cosa ya se metían, porque pues estaban con el millonario que no les iba a dar ninguna restricción y les dio la mejor droga de la mejor droga de lo mejor. Entonces andaban pero trabadísimos. Y tú como espectador, o sea, puedes no haber consumido nada, pero estás igual de trabado. Ajá, o sea, te sientes así de trabado cuando van avanzando, ¿no? En el carro.
Sí, pues las tomas, la forma en la que la luz del coche se extiende y la velocidad también, entonces tú se queda en la escena y tú ves como el coche. Y entonces ya de plano así se alejan a lo pendejo y le paran y es como, ¿de verdad pasó lo que acaba de pasar? Y dices, pinche viajesote cósmico, porque además es como, ¿quién les creería, no? Nadie. Pero al mismo tiempo es este final... abierto, con posibilidades deprimentes, porque la criatura como que se apropia del cuerpo del millonario y entonces mezcla así raro y sale de la pinche cloaca y está como jalando la electricidad en todo el pueblo, ¿no? Y ahí acaba. O sea, es magnífica, es así como, es simple, es sin mayor pretensiones y es panos cosmatos y no panos cosmatos. O sea, no hay forma de que confundas al director y digas, oh, ¿quién es ese? Nah.
Te vas a dar cuenta luego.
¿Sabes qué es el? Ajá,
una vez que ves lo primero, ya.
Sí, el principio que es ella conduciendo y que está subiendo por el estacionamiento y ves cómo está dando las vueltas y todo, dices, este es panos cosmatos, cabrón.
Que además, nota abajo del episodio,
por favor, Andrea.
El riquillo este acá es Peter Weller, que sale en Robocop y... en Naked Lunch, ¿no?
No más,
así unas peliculillas, ¿sí? Ahí X, no es como que hayan marcado la historia del cine o algo así.
Exacto, y entonces esos otros actores, Sofía Boutella, que pues se ha hecho popular en los últimos años, y el resto, como los que están ahí para revisión, son cómicos, también el que sale el productor musical, ahorita se me fue su nombre, algo André, pues se fue. Pues él también es mucho de comedia y todo, pero es que es padrísimo cuando toman a los actores de comedia para hacer algo así, porque no es que sea gracioso.
Sí, me encanta.
No es que sea gracioso, es que te perturba, porque Panos Cosmatos experimenta, no solo lo ves, lo tienes que experimentar, ¿no? Entonces, incluso si tú no te metes las drogas, así se sienten.
Sí, te sientes en drogas.
Te sientes neta, en drogas, ¿no? Yo acabé Mandy y dije, mira, no necesito el viaje a Ayahuasca, nada más, ya no necesito ir a hacer ese viaje, ¿no? Entonces, realmente es como panas con matas a todo lo que da. Creo que es el capítulo donde más se nota, junto con el que sigue, más se nota la dirección.
Resalta muchísimo.
Es increíble y es tan simple, o sea, no tiene ninguna otra pretensión. En Pigmans estabas con el debate del arte y la chingada, y en Witch House tratando de ponerte un sentimiento acá de los hermanos y bla, 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 que no termina de cuajar, y aquí es como, están drogados y van a ver algo que es súper cósmico, amigo, ya.
Fin.
Ajá, eso es todo. Detrás, claro que hay una conversación sobre...
pues la vida en general, ¿no?
La vida en general,
¿no?
Ajá, sobre ser experto en algo, sobre salirte de las líneas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tú experimentas desde tu genialidad es un poco la premisa. Pero no es para nada pretenciosa, o sea, es simple.
No, eso, es que eso me gustó un buen de Panos con Matos, que es... cero pretencioso, o sea, si lo vieras como en otro contexto, de otra forma, dirías, ay, este man, güey, o sea, pinche vato pretencioso, que quiere andar acá.
Y es que además la pretensión no está mal, o sea, tú puedes ver a Lars von Trier y hueles la pretensión de ese cabrón.
Exuda la pretensión.
Pero es un buen director, que sabe que es pretencioso, lo sabe él también. Pero Panos Cosmatos de verdad es como cósmico el cabrón, no sé
es si algún día se tomó algo,
entonces un chip en su cerebro se encendió y ya no se apagó, no sé, algún día me gustaría averiguarlo, pero el tipo está en un viaje eterno, ¿no?
Yo digo que él está en un viaje eterno en psicodélicos y por eso es tan maravilloso.
Es que ves, por ejemplo, a mí pretencioso, pero chafa para mí el Gaspar Noé. Y entonces él siempre está queriendo hacer esta cosa justo cósmica, drogas. Y lo intenta tanto que se ve tan falso.
Pero le falta consumir psicodélicos.
Ajá, es como la versión blanca diciendo, ay, esto es estar drogado. No, así no es, ¿no? No que yo sepa. Pero así
o sea, no es como que hayamos consumido drogas
no
alguna vez en nuestra vida.
Eso, porque no es verdad. ¿Qué ejemplo? No. Pero se ve muy falso, ¿sabes?
Y Andrea.
Pero se ve muy falso, o sea, notas la falsedad todo lo que claro. En cambio, Panos Cosmatos es de, mira, estar en drogas es padrísimo, es elevado y es asqueroso y es escatológico y es todas esas cosas al mismo tiempo. Y ninguna arrebata a la otra. O sea, lo más escatológico que te pasa estando en drogas no le arrebata a lo más elevado que te pongas estando en drogas, ¿no? Entonces, eso como a lo que nos referimos con que no tiene esa pretensión de, ay, les voy a mostrar es cómo cierto. Está en drogas y bla, bla.
Sí, no quiere mostrártelo. No, o sea, no quiere así como de, ahora vas a aprender lo
no,
que es.
No, eso es su realidad.
Así, ándale.
Y entonces, es de verdad muy simple. Me encanta que sea en este punto donde estás por cerrar con algo mucho más melodramático que es el siguiente capítulo, que ahorita vamos a hablar de Jennifer Kent. Porque es un último viajezote. O sea, es un último viajezote del que... mucha gente no regresó porque no les gustó el siguiente capítulo, justo porque te habías elevado tanto con Panos Cosmatos que la que sigue les aburre. ¿No? Ya me tocó leer muchos que decían, es que es muy aburrida y es la más larga y así, ¿no? Y dije, pues es que si estás viendo en orden y si vas con Panos Cosmatos acá a velocidad máxima y de repente Jennifer Kent te baja, ¿no? Emocionalmente, pero al mismo tiempo es eso.
Pero más
escuchas,
bien...
escuchas, es eso, ¿no? O sea, esta cosa de elevarte tantito y luego te tienen que parar y poner en tierra.
Fíjate que difiero un poco en esta parte de te baja, ¿no? O sea, específicamente, ya entrando al capítulo, al 8, el capítulo 8, el murmullo.
El murmullo.
Ay, qué hermoso. No sé si sea la palabra que yo usaría, el Jennifer Kent te baja. Porque al final creo que independientemente, o sea, a mí algo que yo sentí al menos, es que sí, Panos Cosmatos me llevó a otros niveles de conciencia casi casi en donde dije, wow, qué intenso. Pero sigo creyendo que es más intenso el episodio del murmullo.
Porque ese es espiritual, pero a lo que me refiero con te baja,
sí.
Es que el terror... es increíblemente más terrenal, a pesar de ser horror, en Jennifer Kent que lo que es en Panos Cosmatos.
Ah, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que sí creo que tenemos que resaltar un poco es que ya necesitamos empezar a darnos la oportunidad de tener estas sensaciones tan drásticas sobre el terror. Porque creo que a veces nuestros sentimientos, nuestra forma de procesar el horror y el terror y todo eso es de una forma muy lineal. Y estamos perdiendo de vista que a veces también, o sea, podemos estar saltando entre los dos, ¿no?
Es que ese para mí es la razón por la que el término de horror elevado es tan inadecuado y hasta peligroso. O sea, va dentro de lo mismo,
sí.
Pero nadie te va a decir que Panos Cosmatos es terror elevado. Pero Jennifer Kent sí.
¿Por qué?
Y es como, porque Jennifer Kent va lento. Y en la forma de que usa el horror es distinto al de Panos Cosmatos, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo considero que el último capítulo del Murmullo, basado en cuento de Guillermo del Toro, uh-huh, volvemos a eso un poco, es más un melodrama, uh-huh, con tintes de horror, uh-huh, que una historia de horror con melodrama. Uh-huh. O sea, lo primordial, lo que primero me, sí, quiere causar ese, uh-huh, capítulo no es horror, es melancolía y es la desconexión de esta pareja. Ni siquiera es la muerte de la hijo. Hija, es, uh-huh, es la desconexión de esta pareja.
Pero bueno, ahora, el capítulo, ajá, trata de unos investigadores de... ¿cómo se les dice? Unos pájaros. De unos pájaros que no hacen sonido al aletear, ¿no? O sea, o son estos que forman, hacen figuras.
Es que estudian medio... cómo pueden estos pájaros crear formas sin tocarse y sin chocar. Uh-huh. Y nadie entiende por qué.
Como si estuvieran sincronizados.
Ajá, es como, es una cosa psíquica animal, uh-huh, es telepatía animal, le dicen, no sé qué. Es como, ¿qué es lo que están investigando? Es esta conexión entre dos seres vivos, uh-huh, para crear formas para volar juntos, exacto, para hacer, y eso es lo que nos importa porque es del matrimonio.
Exacto. Y entonces van a un lugar ahí a hacer sus investigaciones y se están hospedando en una casa abandonada en donde han ocurrido ahí algunas tragedias, digámoslo, ¿no? Y bueno, pues conforme va avanzando el episodio te vas dando cuenta de que esta chica, esta señora, bueno, la pareja perdió a su hijo, o es hija,
era hija, ¿no?
Hija, uh-huh, a la hija. Y entonces, pues efectivamente, como menciona Clau, pues sufren una desconexión. O sea, ya no están presentes entre ellos dos. Y aunque están haciendo un trabajo para acercarse, les está costando mucho.
Y es que ahí es donde empata lo del terror. Bueno, lo del horror más bien, porque son fantasmas, ¿no? Esta cosa de que ella descubre, empieza a ver cosas, empieza a ver a un niño, empieza a ver a una mujer.
En la casa.
En la casa, y descubre que esta casa... está en una islita y no sé, pinche Nantucket, no sé dónde, pero ahí perdido.
No importa.
Era una casa donde básicamente esta señora que se había embarazado de un tipo que estaba casado.
En la guerra, ¿no?
Y le dijo como, ah, sí, me voy a quedar contigo y no sé qué. Pues ella termina en esta islita teniendo al bebé sola. Porque está...
¡Qué novedad! Enteramente vato que sola. No se casa de sus hijos.
Ese es el mayor terror de todo, ¿no? Ese es el terror más, uh-huh, terrenal. Entonces, está este temor de la protagonista de descubrir qué les pasó, porque lo que va entendiendo ella es que la mamá mató al niño.
Uh-huh. En un arranque.
En un arranque de furia.
Cuando él le dice que no va a dejar a la esposa.
Exacto, cuando el padre no va a volver, ¿no? Su pareja no va a volver, más bien, porque nunca fue padre del chamaco. Uh-huh. Entonces, es padre primero empatar esta cosa de la maternidad, donde la otra mata al niño a conciencia, digamos, hasta, uh-huh, cierto punto, a pesar de ser un arranque, uh-huh, de ira, uh-huh, y en el que ella, pues, se murió su bebé, uh-huh, y tiene, uh-huh, esta culpa. Yo siempre lo entendí, o sea, no te lo dicen, pero yo siempre lo entendí como que pudo haber sido hasta una cosa como de descuido, pues, infantil. Pues
como tipo muerte de cuna.
Como, ¿no?, por muerte de cuna, ajá, o como yo pensaba, una cosa como aplastamiento. Una cosa es que son accidentales porque luego las mamás están muy cansadas y eso pasa, uh-huh, o sea, no, no es culpa de nadie, es un,
ay,
accidente.
No,
es,
no se lo deseo a nadie,
pero
de verdad.
No, y es, debe ser la cosa más aterradora porque... Si un hijo fallece, ya sientes culpa, por cualquier razón que sea.
Aunque no tengas
la culpa. Aunque no tengas la culpa. Pero si algo así pasa, que no, tú fuiste un factor, pues más, ¿no? Y parece que es eso, porque es como si ella quisiera empaparse en ese dolor, porque en ese dolor ella pudiera recordar más al niño. Y entonces resiente que el padre, según ella, a ojos de ella, pues, uh-huh, esté más indiferente a la muerte del niño, de la niña o el bebé, o sea, uh-huh, y está como que ya lo superó, ¿no? Uh-huh. Claro que no lo ha superado.
Que eso me gusta mucho.
Ajá, por supuesto que no lo ha superado, y él se lo dice. Uh-huh. Sin embargo, él sigue pensando, pero tú sigues aquí, y tú eras también mi familia, y tú eres mi esposa. Uh-huh. Y para la otra es como, no, yo me fui con el bebé. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso me parece, sí, Jennifer Kent ha hablado de la maternidad,
N mil veces.
Ha hablado de las violaciones a las mujeres, ha hablado de un buen de cosas del feminismo, desde la feminidad, desde el concepto así de la propia mujer como protagonista. Entonces es muy padre, a mí me gusta mucho que haga esto, o sea, es el capítulo que Noah para mí, te digo, no quiere causar terror, quiere causar más que esta empatía en ti, espectador. Uh-huh. Tú sientes esta melancolía, uh-huh. lamentas la separación de esta pareja, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Los ves distanciarse a pesar de que todo el evento en el que están es para juntarse. Tú, espectador, los estás viendo distanciarse más porque ella está obsesionada. Ya ni siquiera, o sea, está justificando su obsesión con los fantasmas porque es otra uh-huh. forma de seguir en el dolor y en el luto por la muerte de su bebé. Porque ya ni siquiera quiere tocar el tema del bebé. Es como, sí, ya, pues ya está superado, pero que nunca lo podría superar realmente, ¿no? Entonces se excusa en estos fantasmas. Que, pues, obviamente se queda un poco como la idea de qué tanto se lo está inventando ella para llenar ese vacío y qué tanto fueron fantasmas genuinos que le ayudan a entender algo. Pero es irrelevante porque ella está en otra cosa, ¿no? O sea, el punto del capítulo ni siquiera no es descubrir... Ajá, si los fantasmas son reales o quién los mató, nada de eso, ¿no? O sea, los fantasmas no importan, como en una buena historia gótica, no importan. Entonces, a mí me gustó mucho este capítulo, o sea, yo estaba llorando al final, estaba súper conmovida. Yo no puedo decir que yo pueda entender lo que está pasando a esta pareja, no lo puedo entender, vaya, gracias a Dios, no lo puedo entender. Pero puedo sentir esa empatía, ¿sabes? Y que al mismo tiempo tienes a los pájaros, en esta conexión que dicen telepatía animal y mística, ¿qué es lo que a ellos les hace falta? ¿Qué es algo que ellos tenían y se perdió? Y me parece bellísimo porque en el fondo es un capítulo sobre este matrimonio que se está derrumbando y cómo es cuestión de querer el poder salvarlo, a diferencia de otras cosas donde no se puede salvar por nada del mundo. Aquí es, si los dos ponen de su parte, pueden salvarlo. Y es pasar el mayor trauma que una pareja podría pasar, que es la pérdida de un hijo. Y él intenta demasiado y ya no intenta, ¿no? Es como de estas fuerzas opuestas.
No, y también, digo, es que Jennifer Kent me parece una mujer muy emocional, ¿no? Y me encanta. Me encanta que lo sea, de hecho. O sea,
y no lo abraza.
Ajá, me encanta que lo crea, que lo abrace. Porque, bueno. Es que creo que a las mujeres se nos permite ser muchísimo más sensibles que a los hombres, ¿no? Uh-huh. En general.
De hecho, hasta se espera.
Y incluso creo que en estos días todavía se espera que hasta, o sea, quienes pueden ser sensibles son o las personas de la comunidad LGBT o las mujeres, ¿no? Pero un hombre hetero, cis, no puede, ¿no? Y
públicamente, sí.
Públicamente. No, incluso no públicamente tampoco puede, ¿no? Y eso me gusta que lo cuestione esta morra, porque hasta cierto punto, pues justo, ¿no? Este güey pareciera de verdad como que ya había superado la pérdida de su hijo, pero tú sabes mientras estás viendo ella, o sea, Jennifer Kent deja ver que le duele, pero no conoce otro lenguaje en cómo expresarlo. Más allá de preocuparse por su esposa, ¿no?
Claro.
Y esas cosas me... O sea, a mí algo que me gusta mucho en cualquier personaje masculino es que le cuestionen su masculinidad, ya sea la propia o la social.
Y es que además este es increíblemente vulnerable por eso.
Exacto.
De hecho, desde el principio, cuando están dando la charla...
Me encanta que haga eso. Es maravilloso.
Todos lo felicitan a él.
¡Malditos!
Y él voltea y dice, pues bueno, fue gracias a mi esposa. Yo nomás grabé, pero fue gracias a mi esposa que ella lo investigó y todo.
Y eso nadie se acerca a felicitarla. Exacto. Esa escena es súper importante porque él, o sea, necesita de un hombre que le señale el camino a la mujer que lo investigó. Y aún así nadie tiene la suficiente... no sé si llamarlo humildad o reconocer que podía acercarse y decirle, oye, felicidades, ¿no? Simplemente le devuelven una sonrisa incómoda de, y se van.
De lejitos.
Tú, bueno, dame, ¿no? Y todo este tiempo, Jennifer Kent lo está resaltando en la historia, ¿no? Este tipo de cosas que él hace. Cuando ella dice no, cuando él no sé qué. Y también que tiene derecho a molestarse porque ella no se está abriendo a él.
Ajá, es que es eso, porque no es tampoco que él sea una pareja que no la comprende. Ajá. Uh-huh. o que esté desinteresada o que nomás esté ahí, no es como la pareja de The Outside, por ejemplo, que uh-huh. la ama uh-huh. y lo que quieras, pero, no. pero le dice te amo y se hace en un rincón y se pone a ver la tele. Uh-huh. Este vato está aquí con ella uh-huh. y en ese es el punto. Ellos están tan desconectados que lo que descubren, que lo que los puede unir es admitir la vulnerabilidad de ambos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso me parece bellísimo.
A mí también, porque de hecho es lo que salva las relaciones al ajá. final. Y lo que, o sea, cuando uno tiene relaciones tan largas, ajá. no estoy comparando mi relación antigua con un matrimonio ni nada parecido, pero al final son relaciones muy largas. Ajá. Y algo que yo lamenté mucho cuando recién terminé con mi ex, para los que se lo están preguntando, y si no, pues yo ya les estoy resolviendo la duda, fueron 8 años y medio, lamentas, no, o sea, te preguntas cuánto tiempo me va a tomar ser tan íntimo o íntima con alguien más, ajá. ¿no? Y justamente esa intimidad, esa así soy yo, vulnerable, estas son mis inseguridades, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me tiene triste, son las que fortalecen una relación todo exacto. el tiempo.
Y entonces, esa es la telepatía animal ajá. que tenían, perdieron, y les hace falta rescatar. Uh-huh. Entonces, el final se hermoso, salta, sí, hermoso. O sea, se salta todas estas cosas de los otros capítulos de finales terribles, abrupto, mal, abrupto, donde queda abierto, pero sabes que todo está jodido. Aquí es, vamos a hablar. Uh-huh. Uh-huh. Y sabes que no puedes augurar que todo va a salir bien, pero sabes que se están dando una oportunidad que no se habían dado. Ella está abriendo un camino para esa oportunidad y él va a tomarlo porque él está dispuesto a ser vulnerable con ella si ella se lo hubiera permitido.
Porque se ama.
Entonces, es bellísimo.
Es bellísimo. Es bellísimo, ¿no? Sobre todo también en esta época, porque, en la época donde ocurre el capítulo, uh-huh. porque, bueno, pues al final... Sabemos muy bien que antes pues naces, creces, te reproduces, tienes hijos, o sea, te y mueres, ¿no? Es estar con tu pareja por siempre y pues lo importante es tu hijo, ¿no? Y cuando muchas parejas cuando pierden al hijo o a la hija, uh-huh. pues se desintegran porque era lo único que los unía, ¿no? Y es este terror, este miedo a tener ese final al final de cuentas. O sea, de separarnos porque no lo intentamos en serio, ¿no? Porque yo no me quise abrir con la persona con la que llevo tantos años abriéndome en serio, porque yo no quise decirle, porque yo no quise un abrazo, porque yo no quise conectarme con esa persona. Ajá. Y sí creo que es definitivamente el capítulo más bello de Gabinete.
Quizá, me encanta que cierre con eso.
A mí también me encanta
que cierre con eso. Porque es otra forma de ver el terror. Jennifer Kent está en todo su esplendor siendo Jennifer Kent. O sea, se nota, así como decías de Juan Cosmatos, se nota que es Jennifer Kent uh-huh. detrás. Y me encanta que ese sea el cierre, por un lado, porque ya estás un poco más aterrizado. O sea, tus ondas ya no están tan mm. arriba como ay, con la rata reina y el viaje cósmico mm-hmm. y la bruja y las pinturas macabras. Estas son dos personas vulnerables, normales, que podría ser tú, ¿no? Entonces te baja mucho de eso, mm-hmm. te eleva de otra manera, pero espiritual, más personal, más íntima, más de lo que tú creas que conlleva una relación importante, una relación significativa en tu vida. Y con eso cierra... Además, para mí, diciendo, y esto es parte del género también. Esta parte tan humana sigue siendo parte del terror y sigue siendo parte del horror. No nada más es la sangre y las tripas claro. y los finales inesperados y corte a negro. Es también esto de dos personas que en lo más escabroso encuentran que su tristeza y su luto es más aterrador y tienen que enfrentarlo. Más aterrado que un fantasma.
Sí, ¿no? Por supuesto. O sea, pues es que al final, híjole, hay veces en las que nos da tanto miedo abrir la cloaca de los problemas que tenemos, pero pues tenemos que entender también que si no se limpia periódicamente, eso se va a ver... se va a ver un merdero. Es que es lógica básica. Y es importante hacerlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que es de los capítulos más bonitos. Híjole, es que Jennifer Kent, yo no me canso simplemente de verla. Sí. Me gustaría ver una serie solo de ella, ¿no?
Jennifer Kent.
Increíble. Me parecen todas, o sea, todas sus historias se me hacen increíbles, todas sus actuaciones.
Y a mí se me hace que cada vez lo hace mejor, o sea...
Yo también creo que cada vez lo hace mejor.
Cada vez ella misma entiende mejor su propio estilo, uh-huh. Y es lo que te digo, es padrísimo ver que en un mundo donde constantemente le dicen a las mujeres, especialmente dentro del género, que deben ser como más duras, más rudas, más no sé qué, sí. Dice, yo soy una pinche sensiblera y se callan, ¿no?
Me mama,
entonces yo abrazo mi sensibilidad, yo abrazo que quiera llorar, yo abrazo que para mí el terror es excesivamente humano, uh-huh. Es únicamente humano, y eso es maravilloso, porque es como sí. Cada vez lo hace mejor.
Sí, Kent dice, pues vamos a llorar. O sea, ajá. Sí te voy a asustar, pero vamos a llorar.
Te vamos y a bueno, juntos.
¿Sabes? Vamos a llorar juntos. Y bueno, nota al pie del episodio.
Ahí vamos, ya sabemos.
La protagonista es Izzy Davis, que también salió en Oh Sorpresa, Oh Sorpresa de Babadook, uh-huh. Y Experimento Mortal. Y Andrew Lincoln, chiquitito papá precioso ahí en ese capítulo, en The Walking Dead, ajá. ¿No? Entonces, realmente hemos, o sea, todos los episodios han tenido unos personajes, actores bastante interesantes, ¿no? O sea, tienen un cast muy interesante que creo que si no hubiera sido del Toro, quizá, o sea, tendría que haber sido otro director como súper choncho para haber podido
reunirlos,
¿no?
Para hacer su pijamada, ajá. Sí, claro. Sí, no, totalmente. Gracias a él. De hecho, ya él está pensando en los de la segunda temporada.
Y sí. No, y ya dijo, ¿qué? ¿A quién les dijo que dio?
A esta de Vuelven. Había
Isa,
dicho,
Isa González, claro.
No, no es González. Es Isa.
Sí, ¿no? ¿Isa González? ¿No?
Sí es Isa, pero no es González.
Isa, a ver, vamos a buscarlo. Obvio.
La pausa incómoda.
Ay, no, ¿por qué? Pues lo voy a buscar. Isa López.
Isa López.
Isa López.
Ay, justo vi la nota donde él dice quiénes quiere y solo me puedo acordar de ella.
Sí, yo también solo me acuerdo. Y no nos acordamos bien.
No puede. No, yo sí. Bueno, al menos me acordaba que no era González. Pero no me acuerdo. Bueno, el punto es que él ya tiene como esta onda. Ojalá Netflix le dé la oportunidad de hacer otra. Creo que es algo que hay puntos todavía que están muy flojos.
Uh-huh. Yo también.
Pero puede realmente mejorar y concretarse en algo bien chingón y algo muy generacional, porque estamos teniendo, aunque no sean tan comerciales, uh-huh. Estos directores, como decíamos en el primer episodio, nos están mostrando un horror de ahorita, y eso es bien chido. Oh, sí. Eso es bien chido y es bien necesario, porque es necesario sentarnos y ver con la misma atención algo como lo de Panos Cosmatos y algo como lo de Jennifer Kent y algo como lo de Vincenzo Natali. O sea, es importante ver que el horror tiene todas estas facetas,
matices,
todas son válidas y no y todas pueden estar en el mismo círculo, ¿no? Porque te digo que a mí mi problema con lo del horror elevado es que es una forma de tratar de alejar el horror de estas otras cosas que para la gente es más explícito y desagradable y vulgar, ¿no? Entonces por eso a mí no me gusta esa etiqueta. Me parece perjudicial para el género. O sea, puedes tener algo de horror elevado ahorita, de una hora, después de haber visto una hora cósmica, después de haber visto una hora de una cosa más tradicional. Uh-huh. Y todas son muy válidas y todas pueden convivir juntas. Entonces, eso es lo que me parece padre y creo que es algo que se puede mejorar y que se puede afianzar mucho más en una segunda temporada.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Clau. O sea, sí creo que puede mejorar en cuanto a la narrativa, quizá. Pero pues ya se verá qué decide nuestro gordito aroma a Joker.
Pues más de Netflix, ¿no? Porque para Netflix son los espectadores que lo vean, que no lo dejaron de ver.
Netflix es estúpido, te odio. Yo odio todo. Bueno, pero... ya que nos extendimos tantísimo.
Oh, sí, pues valía la pena.
La segunda parte. Esto ha sido la segunda parte de Gabinete de Curiosidades, en donde abarcamos del capítulo 5 al 8. Uh-huh. Y bueno, pues si ustedes ya la vieron, no la han visto, la piensan ver, pues ya al menos ya saben de qué van cada episodio, cuál nos gustó más y cuál menos. Y pues nada, esperamos ver la segunda temporada y poder platicar sobre ello. Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello.
y estás escuchando, o ya escuchaste, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras grabarlo.
Haunted Talks.
Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.